¿Cómo están? ¿Bien? Ahora sí que, como dicen por ahí, gracias a Dios es viernes, y viernes de a través de la Biblia. Y hoy tenemos un reto así por delante, un reto así muy, muy grande. Y el reto es ver un chorro de capítulos. Un chorro, no tienen ni idea. Y creo que por esa razón hoy sí no vamos a leerlo todo. ¿No? Porque hemos estado como intentando leerlo todo. Siempre he tenido como la intención en esta sección de, pues, leer toda la Biblia, ¿no? Es a través de la Biblia, y el chiste es leer toda la Biblia, ¿no? Pero en esta ocasión probablemente podamos simplemente revisar los pasajes importantes, ¿no? Estamos en el libro de Mateo, y el libro de Mateo, lo hemos visto ya desde el principio, hemos visto que el libro de Mateo tiene como la firme intención de presentar a Jesucristo como el Mesías, ¿no? Es un libro específicamente escrito para los judíos, pero es un libro escrito para los judíos con la intención de manifestarle a los judíos que Jesús era el Mesías que tenían que estar, que tenían que recibir, era el Mesías que estaban esperando. Pero para aceptar a este Mesías, los judíos tenían que medio cambiar el chip que tenían. Tenían que, de alguna manera, reconfigurar la información que tenían, y tenían que acomodar la información y las profecías que Dios les había dado desde tiempo antes. Todo esto porque su corazón ya se había pervertido, ya estaba perverso su corazón, ya estaba, de alguna manera, enorgullecido, y ellos estaban esperando un Mesías que no iba a venir en ese momento, ¿no? Todo esto, todo lo que vamos a ver hoy, y no te quiero decir ni cuántos capítulos vamos a ver porque te voy a espantar, pero para que vayas abrochándote los cinturones, vamos a ver del 14 al 20. Estos son... Mira, hasta se ríe mi hermano. Del 14 al 20, gracias, manito. Del 14 al 20, y esos son alrededor de 7 versículos, ¿no? Entonces, pero todo lo que vamos a ver en estos del 7 al 20 tiene que ver sobre todo con tratar de que Mateo está demostrando o tratando de mostrar que Jesús es el Mesías no como el pueblo judío esperaba que iba a ser, sino que Jesús es un Mesías sufriente y que sirve, servil por así decirlo, ¿no? Servil y sufriente. No comparado al Mesías que se esperaba, que iba a ser un Mesías, pues sí, vencedor, conquistador, y que a través de él, ¿no?, el Mesías iba a ser como un líder, pues más que político, iba a ser un líder de ejército que iba a llegar a conquistar a los romanos y que iba a poder sacarlos de ahí, y entonces los judíos iban a poder volver a estar otra vez en libertad. Lo que tú dices, tal vez de recordar o entender, es que el pueblo judío, desde que Jerusalén fue tomada por los caldeos, ¿no?, a los de Babilonia, en aquel entonces se le llamaba los caldeos. Entonces, cuando fue tomada por los caldeos, nunca jamás volvió a ser un imperio o un reino independiente. Nunca volvió a ser un reino independiente desde que Babilonia los conquistó, hasta hace unas cuantas décadas, en 1946, si no mal recuerdo, volvieron a hacerse un estado independiente. Pero imagínate cuánto tiempo pasó, cuándo fue lo de los caldeos, pues hace... ¿no? En ese sentido, todo el tiempo el sentimiento judío era: necesitamos alguien que nos venga a liberar, alguien que nos regrese, un rey que sea como David, que nos sacaba a la victoria y que conseguía una conquista y que consiguió nuestra independencia. Entonces, estamos esperando un Mesías así, un líder que nos vuelva a sacar de esa esclavitud. Y entonces ellos estaban esperando eso, ¿no? Y llegó Jesús, el Mesías, pero que no era un Mesías común, más bien como ellos esperaban que fuese, conquistador y así, sino todo lo contrario. Un Mesías que primero iba a tener que tratar con la esclavitud personal, más que con la esclavitud o con la opresión como Estado, ¿no? Primero iba a tocar el corazón de cada una de las personas, iba a dar libertad a esta opresión personal antes de venir y reinar sobre todas las naciones, ¿no? Entonces, el tenor que vamos a seguir en esta, en estos capítulos o en esta enseñanza, es que Jesús muestra la fortaleza de la debilidad, ¿no? Primera de Corintios, en el capítulo 1, explica que la sabiduría de Dios es el Evangelio, es su debilidad, ¿no? La sabiduría de Dios es su debilidad. La fuerza de Dios es su debilidad, ¿no? Y va a demostrar a lo largo de todo este, de todos estos pasajes, que esta debilidad es lo que vino a buscar y lo que vino a exaltar. Y es a través de esta debilidad que va a venir a conquistar. Es a través de su debilidad que viene a conquistar y viene a los débiles y a los humildes. Todo el tiempo, durante este tiempo, vamos a estar viendo cómo la gente va a esperar de él grandeza a la manera del mundo, pero él va a demostrar su grandeza a su manera, haciéndose humilde. Eso es lo que vamos a ver a lo largo de todos estos 7 capítulos. Entonces, vamos a orar. Dios, te pido por favor que nos bendigas y nos llenes de tu Espíritu Santo y nos ayudes a tener este tiempo, Señor, y que podamos escuchar tu voz a través de tu palabra, Dios. Por favor, danos de tu Espíritu Santo. No nos dejes solos, Señor. No nos dejes solos, Señor. Dijiste que no nos dejarías huérfanos, sino que estarías con nosotros, Señor. Así que en esta hora tampoco nos dejes solos, Señor. Ven y háblanos tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dice así. Voy a dejar aquí el agua destapada. En aquel tiempo, ¿no? Herodes, el tetrarca, oyó de la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes, ¿no? Entonces, básicamente, Jesús estaba, como vimos la semana pasada, eso, ¿no? Demostrando el reino de los cielos, demostrando cómo había gente que había determinado recibirlo y había gente que había determinado rechazarlo, ¿no? Y Herodes era uno de los que había determinado rechazarlo, y él estaba pues en todo este peregrinaje o en toda esta predicación, ¿no? A lo largo de varios pueblos del norte de Israel, ¿no? Al norte de Israel estaba haciendo una predicación, sí, por varios pueblos, ¿no? Y dice que en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó de la fama de Jesús, ¿no? Y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. Él, de una manera, Herodes, de una manera muy supersticiosa, creía que Jesús era Juan el Bautista y que era tan poderoso Juan el Bautista que incluso había regresado de la muerte y por eso tenía todos estos poderes, ¿no? Y no estaba tan equivocado. Jesús regresaría, Jesús regresaría tiempo después de la muerte, ¿no? Y no solamente regresaría después de la muerte, sino que dice la Biblia en Romanos 4, no, digo primero en Romanos 1, 4, que el que haya resucitado, que Jesús haya resucitado, es una demostración de que es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, los poderes que actuaban en el Hijo de Dios, ¿no?, eran tan grandes que Herodes decía: este hombre es un hombre sobrenatural, es tan grande y poderoso como Juan el Bautista, incluso hasta maté a Juan el Bautista y ya resucitó. Pero pareciera que este texto nos introduce así porque va a empezar a hablar acerca de la muerte de Juan el Bautista. La semana pasada hablamos de Juan el Bautista que estaba encarcelado con Herodes, ¿no? Les conté de esta historia, de que Juan el Bautista estaba encarcelado, mandó a preguntarle a Jesús si era él el Mesías, y Jesús le respondió: recuerda lo que dice la Biblia, que tenía que sanar enfermos, ¿no?, que tenía que levantar paralíticos, regresar la vista a los ciegos y así. Así que sí, sí soy yo, no es que vine a conquistar, sino vine a salvar. Vine a conquistar, vine a salvar. Ve y dile eso. Y entonces Jesús empezó a hablar de Juan el Bautista, de cuán grande era y así, ¿no? Después empieza esta historia donde nos dice que Herodes mató a Juan el Bautista. Dice, él creía que era Juan, que él creía que era, cuando escuchaba tanto, ¿no?, como nos introduce que la fama de Cristo era tan grande que incluso Herodes escuchó de ella, ¿no? Y Herodes creyó que era Juan el Bautista, pero pareciera que Mateo escribe así con el fin de explicarnos en qué acabó Juan el Bautista, ¿no? Este representante de, la profe, de los profetas y la ley, por así decirlo, ¿no? Este último profeta del pueblo judío, porque has de recordar que todos los profetas anunciaban a Cristo. Por eso Jesús dijo que no hay mayor profeta que Juan el Bautista, porque básicamente Juan el Bautista se tomó una selfie con Jesús para decir, este es el profeta, el que estábamos esperando, ¿no? Por eso es el mayor de los profetas, ¿no? Entonces, ¿por qué Herodes, dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había echado en medio de la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, y Herodes que quería, ¿no? Y Herodes quería matarle, pero no, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta, ¿no? Entonces, tú te sabes la historia, Herodes, y si no te la sabes, te la cuento rápido, hizo una gran fiesta, ¿no? Una gran fiesta, y le dijo a su ahijada que por favor bailara para todos los invitados y que si bailaba le daba lo que quisiera, ¿no? Entonces, esta mujer bailó, todos se agradaron de ese baile, ¿no? Y entonces, ella, dice el versículo 8 de Mateo 14, instruida primero por su madre, que le chocaba a Juan el Bautista, ¿no? Instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista, ¿no? ¿Y qué pasó? Dice que en el versículo 10 ordenó el rey Herodes decapitar a Juan en la cárcel y así acabó Juan el Bautista. Dice la Biblia ahí que lo enterraron sus discípulos. Fueron los discípulos y lo enterraron, ¿no? Y entonces Jesús, dice el versículo 13, oyendo esto, se entristeció. Era su primo. Amaba a Juan el Bautista, crecieron juntos. Y no solamente era su primo, sino literalmente era un acto horrible para Jesús, ¿no? Dice, oh Jerusalén, no, bueno, aquí no era Jerusalén, ¿no? Pero vamos, los judíos siempre terminaban matando a los profetas. Y era un acto triste para Jesús. Y dice la Biblia aquí que oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, ¿no? Entonces siguieron. Jesús lo único que quería, y esto es lo que es bello, que Jesús quería apartarse, guardar un poco de duelo. Pero no pudo. ¿Por qué no pudo? Porque en el momento en que quiso apartarse para guardar un poco de duelo, le siguió toda la gente. ¿Y qué es lo que un rey haría? Pues los mandaría a volar, ¿no? Diría, espérame tantito, oye, estoy pasando por una época de duelo y no es que quiera ser grosero, pero por favor vete a ver si ya puso, ¿no?, la marrana o algo así. O sea, ve a hacer otras cosas, pero déjame a mí en paz. Tiene la capacidad como rey de tener privacidad. Tiene la capacidad como rey de cerrarle la puerta a todo mundo y no atender a nadie, pero así no es este rey. Este rey, ¿qué es lo que hace? ¿No? Pues nada, y saliendo Jesús y una gran multitud, y tuvo compasión y sanó a los que de ellos estaban enfermos, ¿no? Y cuando anochecía, se acercaron a sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer, ¿no? Está diciendo, imagínate el lugar allá, no hay electricidad. Entonces, si se oscurece el día, pues ¿cómo ves? No había de estas luces, lamparitas que tan modernas, lo más las tocas y se apagan y así, ¿no? No había nada de eso. Solamente había luz, había velas, había sol y había luna y ya. Entonces, cuando se oscurecía era muy problemático trasladarse, ¿no? Y ellos tenían que primero ir a comprar comida y después irse a su casa a comer. Entonces los discípulos dicen, ya, despídelos, y Jesús no tiene necesidad. Y entonces Jesús les dice que mandó a recostarlos, pero es muy interesante que primero dice, denles ustedes de comer. Y Jesús dice, pues, los discípulos en el versículo 17 dicen, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, ¿no? Y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y todos comieron y se saciaron y recogieron lo que les sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres sin contar a las mujeres y los niños. Y esto es muy hermoso porque Jesús está empezando a demostrar cómo es su reinado, ¿no? ¿Cómo es este rey? Este rey es un rey sencillo, humilde, pero que no por eso te deja sin proveerte. Es un rey sencillo, humilde, pero es rico para proveerte. ¿Me explico? Es un rey que está a favor de las personas. Las atiende aunque quisiera estar de duelo y les provee porque están con él. Entonces, dice el versículo 22, la Biblia nos enseña en los pasajes, en los evangelios paralelos, que la gente aquí ya quería tomarlo por rey. Dijeron, wow, multiplicó panes, este es el tipo de rey que yo quisiera, ¿no? Yo quiero un rey así, que me dé panes, ¿no? Entonces, Jesús sabía que lo querían tomar por rey, y no es el tiempo, porque no es el tipo de reinado que él trae a esta vida primero. Y entonces dice que sus discípulos hizo que sus discípulos se apartaran, ¿no? Y él se fue a orar un tiempo, se subió al monte a orar, ¿no? Y dice el versículo 24, y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario, ¿no? Entonces dice, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, ¿no? Y aquí hay una historia chistosa, porque la Biblia enseña que hay fantasmas. Pues si alguien llega, si tu vecino llega en la noche y te dice, vi un fantasma, te lo prometo que vi un fantasma, ¿tú qué piensas? Pues no, o sea, que me venga y me diga que vi un fantasma no significa que existan los fantasmas, ¿o sí? Entonces probablemente ellos creyeron ver un fantasma, aunque nunca habían visto un fantasma, ¿me explico? O sea, probablemente digan, hay un fantasma, así como tú en la noche prendes, hay un fantasma, no, es un espejo, ¿no? O sea, no porque digan que hay un fantasma significa que la Biblia esté aprobando que existen los fantasmas. Ahora sí que, como dice el francés, ve tú a saber, ¿no? Los fantasmas existen o no existen, es todo un rollo, ¿no? Es meterse en cosas que, pues ahorita tengo 20 capítulos por adelante como para meterme a explicar esas cosas. Pero el caso es que se espantaron muchísimo, y entonces Pedro lanza esta, pues es atrevido el Pedro, ¿no? Le dice, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro bajó, ¿no? Y descendiste del versículo 29. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No? Y es una historia extraña, porque ¿por qué le dices hombre de poca fe a aquel que decidió bajarse a caminar sobre el agua, ¿no? Y creo que tiene que ver más con el sentido de, pues ya estabas caminando, Pedro, pero ya habías visto que podías caminar sobre el agua, ¿no? Ya habías visto que podías caminar sobre el agua. ¿Por qué te dieron miedo las olas? O sea, escucha, ya habías visto que podías caminar sobre el agua. ¿Por qué te dio miedo el agua? ¿Por qué te dio miedo el agua? Ya lo habías visto, ¿no? Ya sabías que podías. ¿Por qué cuando la viste volviste a dudar? ¿Por qué demostrándote que yo podía hacerte caminar sobre el agua, dudaste, ¿no? Entonces es hombre de poca fe y le dice, no lo hubieras hecho. Y bueno, ya Jesús, como buen pastor, como buen maestro, ¿no? Está ahí en el momento en que ya se está ahogando y lo levanta, ¿no? Y lo pone de nuevo en la barca y dicen todos, el versículo 33, dice que todos en la barca le adoraron. Dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios, ¿no? Y terminada la travesía, dice el versículo 34, vinieron a la tierra de Gesaret y cuando lo conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto y todos los que tocaron el borde se sanaron. Es interesante. Es hermoso, neta, es hermoso. O sea, llega una multitud a decirle, Señor Jesús, Déjame aunque sea tocar el manto de tu, el borde de tu manto. ¿Y qué hizo Jesús? Dale, ¿no? Porque dice, y que todos los que tocaron el borde de su manto se sanaron. Está dejando que, que estas personas ejerzan su fe. ¿Me explico? Están dejando, o sea, ¿tú crees que así te vas a sanar? ¿Que a través de así te puedo sanar? Dale, ¿no? Bienaventurado serás por creer en de esta manera. Y llegaban y tocaban su manto y se sanaban, ¿no? Entonces, ¿no? Dice que se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, ¿no? O sea, mandaron desde Jerusalén, desde allá, desde el norte, desde el sur, ¿no? Él está en las regiones del norte, ¿no? Galilea, toda esta región de Galilea es al norte. De hecho, en medio de eso estaba todo esto de Samaria, ¿te acuerdas? La samaritana que no quería Jesús pasar por ahí porque era una tierra contaminada con gentiles. Entonces, entre Galilea y Jerusalén estaba Samaria. Entonces, era norte y sur. Y desde el sur, desde la capital, mandaron a unos inspectores a ver qué está sucediendo acá, ¿no? Y le preguntan, a ver, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen, ¿no? Y recuerda, existe esta tradición judía de a través del Talmud, ¿no? Es esta, todas las tradiciones y todos los comentarios acerca de la ley, ¿no? Recuerda que para, más o menos, ¿no? Para ponértelo así, la ley es como la Biblia a los judíos, ¿no? La Biblia nuestra es toda la Biblia, incluso la ley, ¿no? Pero la ley para ellos son los primeros cinco libros de nuestra Biblia, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿no? Entonces, esa es la ley para ellos. Pero había una cosa que se llamaba el Talmud, que era como el comentario por grandes rabinos. Y empezó a convertirse ese Talmud en algo más sagrado que la misma ley, y empezaron a hacerle más caso a ese comentario. Y lo que decía el comentario era realmente lo importante, no tanto lo que dijo Dios. Eso, bueno, está medio precario y está muy, ya no es actual, ¿no? Como dicen por ahí, ya no es relevante, ¿no? Pero esto, el comentario sí. Y había comentarios sobre el comentario sobre el comentario, y cuál teléfono descompuesto, ya decían cada barbaridad. Literalmente decían cada barbaridad, ¿no? Decían, literalmente ellos creían que el Talmud era más importante que la misma ley. Así lo creían, así lo creían. Y entonces, en una de esas, ¿no? Decía que no podían comer sin lavarse las manos. Pero la ley explicaba que no podían hacer esto porque, pero estaba enfocado a un ritual ceremonial. Este lavamiento de manos era un lavamiento ceremonial dedicado para el templo, ¿no? Para hacer un ritual ceremonial. No estaba ordenado para la mayoría de la gente. Pero el comentario de los judíos empezó a hacer que tenía que ser ley. Y si no te lavaban las manos, cárcel o algo así, ¿no? Entonces llega y le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos, ¿no? quebrantan, ¿no? Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y Jesús les dice, pues gracias a sus tradiciones, por sus tradiciones de hombres, ustedes quebrantan lo que Dios dijo. Prefieren seguir a los hombres, prefieren hacerle caso a lo que los hombres dicen, que a lo que Dios dijo, ¿no? Dice, respondió él, versículo 3, ¿por qué también vosotros quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y Jesús les pone un ejemplo, ¿no? Les pongo el ejemplo de que dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Discúlpame papá, te podía ayudar, pero se lo prefiero dar a Dios porque yo creo que él sí lo necesita, ¿no? Curioso, ¿verdad? ¿Quién era el que recibía todo eso? Pues los mismos que escribían eso, ¿me explico? O sea, pero dice, discúlpame papá, no puedo ayudarte porque es mi ofrenda a Dios, ¿no? Eso escríbelo ahí en el Talmud, que si tienes que ofrendar a Dios, mejor ya ni ayudes a tus papás, que mejor lo des a, que nos lo den a nosotros, digo, que nos lo den a, que se lo den a Dios. Y entonces Jesús les dice, ¿qué, o sea, por qué hacen eso? ¿Por qué ponen por encima sus propias tradiciones, ¿no? egoístas, ¿no? antes de querer obedecer a Dios? ¿No? Y le dice, y entonces profetiza, ¿no? y lanza esta profecía. Hipócritas, versículo 7, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, como cosas verdaderas, simples mandamientos de Dios, de hombres. Enseñas como palabra de Dios la palabra del hombre, y la palabra de Dios la desprecias. Según tú me estás honrando, lo haces según tú para agradar a Dios. Mentira. Me honras de labios, pero tu corazón está totalmente lejos, ¿no? Y entonces llamó a toda la gente y les dijo, y les explicó la ley, ¿no? Dice, entonces, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Porque entonces empieza a decir, ¿no? El problema no es lo que entra en ti, en tu cuerpo, sino el problema es lo que sale de tu corazón, mi buen. Porque dice más adelante, porque del corazón salen los hurtos, los engaños, la avaricia. Eso es lo que, eso es el problema. Y tú vienes aquí a tratar de lavarte las manos, papá. De limpiar lo externo. De limpiar lo externo, bro. Cuando lo más podrido está dentro de ti, no tienes que meter la podredumbre, ya está podrido adentro. Y cuando hablas, hablas pura podredumbre. ¿Cómo pues vas a limpiar tu corazón? Ese sí, lávatelo, por favor. ¿Cómo? ¿No? Es lo que trata de decirles, ¿no? Y entonces Pedro, ¿no?, le dice, híjoles, Jesús, creo que se enojaron los fariseos, ¿eh? Ya teníamos que dar buena impresión, Jesús, ¿no? Vienen de Jerusalén, Jesús sonríe, Jesús, no más, vamos a ver, es el Mesías. Si no les caes bien, ¿cómo crees que vas a poder llegar a Jerusalén a reinar? Y Jesús les dice, déjalos, ¿no? Déjalos. Dice el versículo 12, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. O sea, estos compas, ni te preocupes por ellos. Son ciegos guiando a otros ciegos, ¿no? Porque guía a ciegos, porque no quieren ver también. Los que son guiados no quieren ver también. Y no les queda más que llegar al hoyo, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿no? Pedro le dice, bueno, ¿nos podrías explicar la parábola? Y Jesús termina diciendo esto que les acabo de decir. El problema es lo que tenemos en el corazón, no lo que metemos a nuestro cuerpo. No es lo que metemos a nuestro cuerpo, sino lo que hay adentro de nuestro corazón, que eso sí está mal, ¿no? Y todo esto está sucediendo, ¿no? Dice ahí, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y Tiro y Sidón es un poco más al norte, ¿no? Y es una ya región de gentiles. Como que dijo, ya, o sea, quiero un poco de descanso o algo así, ¿no? Ya déjame ir a descansar, ¿no? Ahí donde nadie me conoce. ¿Y cuál? La fama de Jesús se había extendido que hasta en esta región de gentiles también le conocían. Dice, saliendo de allí, se fue a una región de Tiro y Sidón, y aquí una mujer cananea, ¿no?, cananita, que no es judía, ¿no?, que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Y es muy interesante. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces delante de nosotros, o sea, dile que ya no, o dile que se vaya o algo, porque se la pasa gritando, Señor, Hijo de David, ¿no? Y Jesús le respondió, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es muy interesante porque esta mujer se acerca diciéndole, Hijo de David. ¿Qué? ¿Tú qué tienes que ver con ese título? Tú no eres judía ni siquiera para saber qué significa Hijo de David. Nomás vienes a mí con una cantaleta que te enseñaron, ¿no? Está como diciendo, tu religión no te va a ayudar en lo absoluto. Yo no soy de esos. Dice que yo no soy de, si quieres religión, vete ahí con los fariseos que se acaban de ir, van por allá. Pero yo no soy así. A mí no me vengas a hablar con faramalleras, ¿no? O sea, marrullerías, no. A mí me hablas en serio, no me hables, pues. Algo así, ¿no? Yo lo tropicalizo así bien sabroso, pero supongo que algo así es lo que está pasando aquí, ¿no? Y entonces le dijo, entonces, ¿no? Interesante que los discípulos querían que ya se fuera, ya, dale lo que quiere que se vaya. Pero Jesús quería sacar verdadera fe, quería demostrar verdadera fe, ¿no? Y entonces ella vino y ¿qué hizo? Se postró delante de él diciendo, Señor, ayúdame. ok, no te llamo, de verdad te estoy diciendo hijo de David porque creí que así me tenía que acercar a ti, pero no me importa, si no quieres que te diga así, no te digo así, pero me humillo, Señor, delante de ti, por favor, ayúdame. Y Jesús todavía hace un poco más de chamba, ¿no? O como si todavía saca más a brillo su fe y dice, no está bien tomar para los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, estás reconociendo que soy judío. Bueno, vengo a los judíos, no a ustedes. Y le dice perrilla, ¿no? O sea, como perra, ahí como despectivamente. Y ella, humilde, dice, sí, ¿no? No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Ese oh mujer tiene que ver con una alabanza hacia esa mujer. O sea, primero no es que, ay, Jesús qué feo trata a las mujeres que no son de sus... No, simplemente está empujando hasta que esta mujer reconozca su condición, se humille delante de Dios y crea genuinamente a pesar de cualquier cosa. Y cuando lo hace, exalta a esta mujer. Oh mujer, grande es tu fe, ¿no? Hágase contigo como quieras. Si su hijo fuese nada desde aquella hora, ¿no? Entonces, Dios reconoce esta fe que ni siquiera en su pueblo encontraba, ¿no? Reconoció que a través de la humildad, estaba este tesoro escondido, ¿no? A través de esta humildad de esta mujer, que Jesús la empujó, que la llevó hasta el extremo, estaba este gran tesoro, ¿no? Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y otra vez un chorro de gente vino y le traían multitudes y Jesús sanaba, predicaba y servía, ¿no? Y volvió Jesús, ¿no? Había tanta gente, ¿no? Que volvió a llamar a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, nos van a desmayar en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Y es como de, ok, en la primera vez con los judíos no tenías panes, pero como que Jesús aquí les está cachando, como que los cacha. ¿Y cuántos panes tienen? Ah, ¿panes? Ah, sí, pues ahora que lo mencionas sí tenemos, ¿va? Es como de, hello, bro. Está tratando de hacer algo con sus discípulos. Hace unos cuantos momentos viste cómo, bueno, hace unos cuantos capítulos, versículos, ahora sí que nosotros, hace unos cuantos días viste que yo multipliqué panes y que un chavito, un niñito, la fe de un niño pequeño, trajo unos cuantos panes, era todo lo que tenía, yo los multipliqué. Y tú sigues endurecido, que tienes ahí panes y los quieres dejar, los quieres guardar. ¿Cuántos panes tienes, pues? Ah, yo, sí, yo, ¿verdad? Nosotros, pues bueno, ahora que lo mencionas, 7, ¿no? Y otros evangelios dicen que ya después de que multiplicó los panes, sacaron los pescados. Aquí los pone junto, pero bueno, no dan paso sin guarache estos compadres. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes y los volvió a multiplicar y todos se saciaron, ¿no? Entonces, dice que fueron como 4,000 hombres, todos estos no judíos, no eran judíos, ya estaba haciendo milagros no judíos, y vino a la región de Magdala, ¿no? Regresó otra vez al pueblo judío, ¿no? Entonces volvieron a venir los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostraran señal del cielo. Lo que está diciendo, ok, tú dices ser el Mesías, va, te la compro, muéstramelo. Caiga un trueno, que se abra, no sé, que caiga fuego o que algo, ¿no? Que haya un eclipse o algo, pero muéstranos que eres el Mesías. Jesús se queda así, ¿qué? Es como, no, llevo no sé cuántos, como 1 año y medio haciendo milagros gigantescos en tus ojos, ante tus ojos y me pides una señal. Entonces Jesús reconoce, este no es el tipo de rey que ellos esperan. Yo no vengo a, otra vez, yo no vengo a hacer todo esto. Hoy a los chicos del instituto les leía unos versículos bien interesantes en Primera de Reyes, cuando Elías se mete en un monte. Y entonces Jesús le dice, ¿qué haces ahí? Y dice, pues es que me están persiguiendo y solo soy el único que queda de los tuyos. Ya no tienes a nadie más que a mí. que ama, que te ama. Y entonces Jesús, digo, perdón, Dios dice, a ver, sal pues. Y sale de la cueva donde estaba escondido y dice la Biblia que viene un viento que rompía las piedras, que venía un fuego casi tremendo y que venía un gran terremoto, pero que en ninguna de esas grandes manifestaciones estaba Dios. Dice que he aquí un silbo apacible. Y entonces Elías se postró, porque ahí estaba Dios, diciendo, yo no vine a traerte fuegos pirotécnicos, ni fuegos artificiales, ni pantallas gigantes, no. Yo no vengo a hacer un gran estruendo, yo te vengo a hablar sencillo, quién soy. Y lo mismo acá, estos fariseos decían, danos una señal así milagrosa, y decía Jesús, no vas a creer, o sea, podría ser que ahorita cayeran todas las estrellas juntas y que cupieran en un alfiler, pero aún así no creerías. Y si tú quieres una señal, es lo que les dice Jesús, la única señal que les voy a dar para demostrarles que de verdad soy el Hijo de Dios es resucitar. Porque dice, la única señal que van a tener es la del hijo de la de Jonás, que estuvo, bueno, ¿no? La señal de Jonás, que estuvo en el vientre de un pez, en las profundidades de la tierra, 3 noches. Y al tercer día regresó, ¿no? Fue escupido y regresó a la tierra. Así, lo que está tratando de decir, así yo mismo voy a morir y al tercer día voy a resucitar. La única señal que te voy a dar para demostrarte que yo soy el Hijo de Dios, ¿no? Y entonces, ¿no? Llegando sus discípulos al otro lado, ¿no? Dice el versículo al final del 4, que dejándolo se fue, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Otra vez estos discípulos, ¿qué traen con el pan, mano? Primero no tienen, y ven que los multiplica sin tener nada. Luego, ¿no? Tienen unos poquitos, Jesús los cacha, que son bien, que están de codos, y les dice, a ver, vengan a chupacar los panes, ¿no? Y al final les regresó canastas enteras de panes. Y ahora, se les olvidaron los panes. ¿No? Tantos canastas de panes y se les olvidan. Bueno, llegaron sus discípulos al otro lado, se habían olvidado del pan, y Jesús les dijo, miren, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban, híjoles, está diciendo que ya nos cachó, no trajimos pan, ya nos está diciendo que por qué no traemos pan. Y entonces Jesús les dice, no entienden ni se acuerdan cuántos panes multipliqué, cómo no entienden, ¿no? Que lo que les estoy diciendo, versículo 11, ¿cómo es que no entendéis que no fue por los panes que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, no se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. O sea, de esta idea de querer ver a un Mesías victorioso, que trae señales, que derrumba imperios con tan solo decir que se caiga un meteorito, ¿no? Es, olvídate de esto, de estar siendo orgulloso y deseando y siendo incrédulo, ¿no? Y entonces, ¿no? Viniendo Jesús a la región de Sarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿No? Y algunos y le responden, bueno, pues te están diciendo que eres Elías. Unos dicen que eres Juan el Bautista, que resucitaste, que por eso actúan en ti estos poderes, ¿no? Otros dicen que eres un profeta, un buen profeta, pero un profeta. Entonces Jesús le dice, ¿y quiénes dicen ustedes que yo soy? Versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías. Y entonces, este pasaje es un pasaje muy hermoso porque dice, bienaventurado Simón, dice versículo 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús. Entonces, ¿qué pasa acá? Simplemente, ¿quiénes dicen que son? ¿Quién soy? No, pues todos dicen que eres tal por cual fulanito, ¿no? ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y Pedro, por el Espíritu Santo, dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente, o sea, tú eres Hijo de Dios. No eres un simple profeta, no eres un simple rey, eres el Hijo de Dios. Y entonces Jesús dice, wow, oh, wow, Pedro, te lo acaba de revelar el Espíritu Santo. Te lo reveló el Espíritu Santo. Dice, y yo te digo que tú eres Simón Pedro, ¿no? Que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? ¿Sobre Pedro? No, no, no sobre un hombre. Su iglesia no es edificada sobre un hombre, sino sobre la revelación espiritual de quién es Jesús. Sobre la revelación espiritual de quién es Jesús. No sobre lo que el mundo está diciendo que es o el mundo espera que sea. No sobre el Mesías que tú quieres creer que es. No sobre el Dios que al que quieres creer tú que es Dios. No, pues Dios es buena onda, ¿no? Pero no puede con todas las cosas. Así que yo voy a echarle la mano a Dios, o sea, porque solamente le voy a llamar cuando sean cosas importantes. No quiero molestarlo todo el tiempo. O sea, como que te empiezas a hacer idea del Dios que tú quieres. Y Dios dice, no, mi iglesia va a ser aquella que se relacione conmigo y que me reconozca en base a una revelación espiritual. Y es muy interesante que le dice, y yo te digo que tú eres Pedro. Entonces hay una comunión a través del Espíritu Santo, en donde a través del Espíritu Santo Pedro reconoce al Mesías y el Mesías reconoce a Pedro. Hay una relación entre el Mesías y el discípulo que es espiritual, ¿no? O sea, es como decían, si yo llego a casa de Donald Trump, ¿no? Y les toco ahí, ting, tong, y ¿qué quieres? ¿No? Y le digo, pues, soy Isaac, ¿no? Conozco a Donald Trump. Pues va a llegar la migra, me va a agarrar y me va a regresar acá a seguirles predicando, ¿no? Pero si Donald Trump dice, ah, sí, yo lo conozco, ¿qué pasaría? Se empiezan a abrir las puertas de la Casa Blanca y puedo pasar. Lo mismo con Jesús, no basta con que tú sepas quién es Jesús. Es necesario que Él sepa quién eres tú. ¿Me explico? Entonces, sobre esta base edificaré mi iglesia, sobre esta roca, sobre esta relación que tiene que ver con una revelación espiritual. Sobre esta relación espiritual, a nivel de Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo está hecho para que lo conozcamos. Y entonces dice, y a ti te daré las puertas del Hades, ¿no? ¿O qué dice? Algo así, ¿no? Que a ti te daré, dice, porque no te lo reveló carne, yo también te digo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Seguimos aquí, la iglesia, a pesar de toda la destrucción que ha, todos los atentados y todas las ganas de destruirla, aún seguimos aquí, en México, en el 2017, no sé cuántos kilómetros de distancia de lo que está sucediendo, seguimos siendo iglesia. Y la muerte no ha podido contra su iglesia y ni, como dijo Don Teofilito, ni podrá, ¿no? Y después dice, y te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y esto es simplemente, a grandes rasgos, está diciendo, no está diciendo que Pedro tiene así un poder sobrenatural para decir yo te condeno y a ti te salvo, no está diciendo eso, no está diciendo nada de eso, lo que está diciendo es yo estoy entregando a la iglesia la responsabilidad de predicar el evangelio para que la gente sea salva. Si tú no le predicas, la gente no se salva, si tú les predicas, pueden salvarse. ¿Okay? Así, sobre ti voy a edificar mi iglesia y lo que ates en la tierra será atado en el cielo. O sea, tienes este responsabilidad, honor, poder, de que si le predicas a alguien, tú aquí y se convierte, en el cielo tendrá vida eterna. Si no le predicas a alguien, Jesús lo dijo en el capítulo 20 de Juan, al que le remitiere sus pecados le serán remitidos y al que se los retuvieres le serán retenidos. Eso es. Eso es atar en el cielo y desatar, y atar en la tierra y desatar en la tierra y desatar en el cielo. Al que le remitieras los pecados, les sean remitidos y al que se los retuvieras, les sean retenidos. ¿Y qué significa? Dios está depositando sobre su iglesia la gran responsabilidad y honor de predicar al mundo para que sea salvo. Eso es lo que está tratando de decir. No, ahora sí que no le busques tres pies al gato, cuando sabes que tiene cuatro, y voy a intentar dejar de ser tan dicharachero porque... Dice, ¿no? Entonces mandó que no se lo dijeran a sus discípulos Y desde entonces Jesús comenzó a decir, yo no, ya que descubriste, no, qué tarde es. Olviden lo que dije, no, es temprano. Dice, entonces comenzó a decir que es necesario que él tenía que morir, ¿no? Que iba a dar su vida, dice que va a poner su vida en rescate de todos, pero Pedro le dijo, ¿sabes qué? Dice, tomándolo aparte, le dijo, Señor, ten compasión de ti, o sea, tú eres el Mesías, no que te maten, eso es una cosa que no entra dentro del guión. Entonces Jesús le dijo, quítate delante de mí, versículos 23, Satanás, me eres de tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, ¿no? Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el todo el que la quiera perder su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué te aprovecha si ganas el mundo y pierdes tu alma? ¿Qué recompensa podrás, con qué podrás comprar tu alma, ¿no? Entonces está diciendo, no, Pedro, el pensar en uno antes que en Dios es muy satánico. Yo no vine a pensar en mí, yo no vine a salvarme a mí, vine a salvarte a ti. Así que no me pidas que piense en mí, pienso en Dios. Tú pones la mirada en las cosas de los hombres. El Mesías que estás esperando no es un Mesías como el que tú crees. Soy un Mesías que vine a dar mi vida por ustedes. Y tú, si quieres estar en mi reino, vas a tener que hacer exactamente lo mismo. Cargar tu cruz y seguirme. ¿Ok? Después de eso, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano. No, no sabemos muy bien por qué escogió a ellos, pero de alguna manera se ve que Juan, Jacob y Pedro son de los más problematiquitos, de los más problemáticos en todos los evangelios. Pedro, bueno, se pinta solo para los problemas. Y Juan y Jacob no querían desde que descendiera fuego del cielo para que se murieran, no sé, los que no querían creer en Jesús. Todo aquel que no quería creer en Jesús quería que cayera fuego del cielo para que los consumiera. Entonces, ¿no? Estos tres, pues eran muy problemáticos y probablemente Jesús les tenía una correa cortita, como que los tenía más cerca. Entonces los invita y dicen, vengan, ¿no? Y se transfigura, dice la Biblia que se transfigura, este pasaje habla de la transfiguración, se transfigura y ¡pum! Vuelve su gloria y está Moisés y está Elías, ¿no? Y entonces Pedro dice, ¡oh! ¿No? Vuelve a meter la pata y dice, ¡wow, Señor! Bueno es que, ¿no? Bueno es que estemos nosotros aquí, ¿quieres que hagamos unas enramadas? ¿No? Y es como, pues, no, nada que ver, ¿no? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, escúchenlo a él, ¿no? Y se postraron los discípulos y tuvieron gran miedo, ¿no? Y cuando volvieron a ver, dijeron, volvieron a ver solamente a Jesús, ¿no? Entonces, esta historia es muy impactante porque Jesús les muestra su gloria, les dice, ok, ¿saben qué? Tienen que morir. Y entonces así de, yo vengo a morir, pero ustedes también. Y así de, ok, déjame echarle el lápiz a ver si me salen las cuentas, ¿no? Tengo que morir yo también, tengo que... Y es como de, y tal vez lo aceptaron con cierto pesar. Y tal vez Jesús les demostró, pero mira cuál es el fin. Les mostró su gloria. Una vida mucho más bella. Una vida después de la muerte. Dice, aquí está Elías, aquí está Moisés, y están resplandeciendo también, han resucitado, hay fruto, hay bendición en poner tu vida. Lo que te dije, de que si guardas tu vida para ti, ¿no? ¿De qué te aprovecha guardarla para ti? Es cierto, pero si la pones por causa de mí, mira lo que va a suceder. Hay vida después de esta vida. Y es mucho mejor que esta vida. Este es el reinado que yo vengo a traer. Este es el tipo de rey al que me estoy refiriendo, que quiero ser un rey que trae vida, no como el que tú crees, sino un rey que muere para traer vida, una vida eterna, una vida grandiosa, ¿no? Y es como de, ok, de pronto se desvanece toda esa gloria y ¿sabes quién queda? Jesús. Escuchó una voz antes de estos discípulos que dijeron, escúchenlo a él. Y ahí está Jesús. Y aquí está Jesús, de una manera sencilla, carne, hueso, hablándonos nuestro idioma, diciendo, toda esta maravilla gloriosa que te espera, yo te la cuento en tu idioma, con tu voz, ¿no? Déjame, me tienes a mí, Tal vez no tengas toda esta imagen gloriosa, pero me tienes a mí. Y eso es suficiente. Y ahí se van, ¿no? Entonces, viene Jesús y regresa de esta escena y encuentra que los discípulos intentaron sacar a un endemoniado y no pudieron, ¿no? Y dice, respondió Jesús, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo para acá. Y es muy interesante que aquí este pasaje también suena como Jesús, ¿qué le pasa, no? O sea, pobre, pues si yo pudiera sacar demonios no te llamaría Jesús, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo los he de soportar? Pero este pasaje explica que la multitud no creía. No creía. Y entonces, gracias a toda la incredulidad, no podían sacar el demonio, ¿no? Entonces, como que hay un reproche hacia estas personas. Oh, generación, porque no le dice a sus discípulos, sino se lo dice a toda la gente que está ahí, le está diciendo a la generación, ¿hasta cuándo te de soportar? ¿Hasta cuándo estaré soportando tu incredulidad? Ves que un chamaco está siendo endemoniado, ¿no? Y tú, ay, vamos, a ver, ¿crees que van a sacar a esos discípulos? A ver, sáquenlo. No van a poder, ¿no? Entonces ya Jesús dice, en lugar de ponerse a orar y echarle ganas, o por lo menos animarlo, Andrés, échale ganas, vamos a, o algo, son incrédulos. Y entonces Jesús de alguna manera se molesta y le dice, oh generación incrédula, ¿cuándo voy a soportar? Su incredulidad te está haciendo que este niño ni siquiera se sane. Y digan, tráiganme para acá. Y Jesús le dice, salte, y se sale el chamuco, ¿no? Y entonces se acercan los discípulos y le dicen, oye, ¿por qué nosotros no pudimos? Y es aquí cuando dice, ¿no? Por vuestra poca fe, porque es cierto, os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí y allá se pasará y nada o será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces aquí hay tres aspectos. Necesitas fe, necesitas estar en comunión con el Señor. Está diciendo, tú necesitas fe y la mejor manera de crecer tu fe es ayunando y orando, ¿no? Y esta, y la verdad es que este demonio que te tocó pues sí estaba dificilón, ¿no? Sí estaba bien, pues era rebelde y la verdad es que necesitas crecer en fe y en la comunión conmigo y en mi poder. Necesitas confiar en mi poder, darte cuenta de cuán poderoso soy. Necesitas depender de mí a través de la oración, a través de, o sea, no puedes hacerlo tú. Quien lo hago soy yo, diría Jesús. Necesitas depender de mi poder, por eso necesitas fe y oración, ¿no? Porque orar básicamente es confiar en que Él puede hacerlo. Eso es orar, pedirle que Él haga las cosas, ¿no? Entonces necesitas depender de mí. Jesús vuelve a anunciar su muerte, ¿no? Y vuelven a aparecer estos fariseos y le dicen, le dijeron a Pedro, oye, versículo 24, vuestro maestro no paga los dos dracmas de impuesto. Y Pedro dijo, sí, claro. Y entonces llega con Jesús y Jesús le dice, oye, ¿por qué dijiste que sí? No, o sea, pero mira, para que no se saquen de onda, ¿no? Ve y págaselos otra vez y paga el tuyo, le dice. Entonces saca, Jesús le dice, ve ahí, agarra un pescado y ve y pesca un pescado o un pez, ¿no? Y saca de ahí dos monedas y paga el tuyo también, otra vez, Jesús proveyendo, ¿no? No solamente, bueno, ve y paga el mío, no, sino también paga el tuyo, ¿no? Jesús proveyendo. Y le explica, dime una cosa, ¿los hijos tendrían que pagar impuestos? No, bueno, pero estos son unos avariciosos y nos cobran impuestos, no importa, para que no se ofendan, dales impuestos, ¿no? Y entonces Jesús da esta gran enseñanza. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y, ¿no? O sea, yo quiero ser el más grande. Otra vez, una falsa percepción de quién es Jesús, de cómo es este reinado. ¿Quién es el mayor? Y Jesús pone un niño en medio de ellos y le dice, tienes que hacerte como un niño para entrar en el reino de los cielos, dice el versículo 3. Así que cualquiera que se humille como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Tienes que ser tan humilde como la humildad de un niño. Tienes que reconocer que dependes de tu padre, tienes que recibirlo, tienes que recibir el reino, tienes que hacerte humilde. Un niño no es una amenaza política, un niño no es más que una cuestión, ¿cómo decirlo? Es alguien humilde, alguien sensible, alguien vulnerable. Y es lo que dice, hazte de esta manera, porque de otra manera, porque mi reino, el reino de los cielos, te lo he estado tratando de mostrar todo este tiempo. No se trata de quién es más grande, se trata de quién es más. ¿Más qué? Más humilde. No se trata de ser más grande, sino más, como diría Plaza Sésamo, más chico. De eso se trata mi reino. Por eso voy a morir, ¿no? Y después habla, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase y se suicidara, ¿no? Entonces, aquí está demostrando, y empieza a hablar de los niños, cómo un niño, siendo tan humilde, está cuidado por Dios. Así que, no te preocupes, ¿no? Porque dice, incluso por ahí dice, ¿no? Eso, dice que él mismo es el que cuida a los humildes, eso es. Sé humilde, que yo te voy a cuidar. Y viene, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles que están en los cielos, ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se ha perdido, ¿no? ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas, se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija por la que la encontró. Jesús pone un ejemplo, ¿no? Diciendo, las personas pequeñas son especiales para mí, yo las protejo y son especiales para mí, son tan especiales que yo voy y las busco. Yo no soy un rey que busca gente grande, yo soy un rey que busca gente pequeña y que amo a la gente pequeña y que le doy toda la importancia a la gente pequeña. Alguien decía que en aquel tiempo Dios no nos va a preguntar con cuánta gente grande te paraste, junto a cuánta gente grande te paraste, sino con cuánta gente humilde te arrodillaste, ¿no? O sea, ese es Jesús. Eso es lo que está tratando de decir, ¿no? Y entonces habla sobre el perdón. Es necesario perdonar, porque Pedro le dijo, oye, ¿tengo que perdonar? Y Jesús le dice, siempre perdona. Siempre perdona. Y pone un ejemplo sobre cómo es que hay que perdonar, ¿no? Porque el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, ¿no? Y entonces el rey dice, a ver, ven para acá, tú me debes ¿cuánto? 5,000 pesos. Tú, 50,000, ¿no? Digo, perdón, ¿tú cuánto me debes? 5,000 pesos. Va, págamelos. No puedo, te meto a la cárcel. Ay, perdóname, rey, yo te pago. Ok, te perdono. Y entonces sale el siervo y encuentra un consiervo y le dice, oye, tú me debes 50 pesos, págamelos. Oye, no tengo, perdóname. A la cárcel. No, perdóname, te los pago. A la cárcel. Y se lo meten a la cárcel. Y entonces el rey llama al consiervo malvado y le dice, oye, yo te perdoné ahorita 5,000 pesos y tú no pudiste perdonar 50. Entonces le pone una perspectiva a Pedro de qué es el perdón. Y dice, Dios te perdonó, no sabes cuántas cosas, papá. Así que tú perdona también. Así que tú perdona aunque sea un poquito. Le pone una perspectiva. Si no recibes el perdón del rey, de tu rey, difícilmente vas a poder perdonar. Pero cuando tú lo recibes, ¿qué pasó? ¿Cómo que no perdonas? Y Jesús sigue enseñando sobre las personas vulnerables, y en este caso enseña sobre las mujeres, que porque se les quemaban los frijoles, el Talmud decía que les podías divorciar. Entonces ahí está diciendo, oye, ¿puedo divorciarme por cualquier cosa? Así dice, literalmente dice, ¿puedo divorciar por cualquier cosa? Y Jesús dice, no, nada que ver. Jesús dice, Moisés les dijo eso porque eran bien duros de corazón, porque por cualquier cosa no se divorciaban, las apedreaban, ¿no? Porque la ley mandaba que si había algo indecente, así dice Levítico, me parece 22 o 24 en los primeros versículos, que si había algo indecente en la mujer, pues apedréala. Y entonces para ellos se les parecía indecente, ya en el Talmud, que se le quemaban los frijoles. Entonces Moisés, algo así como, no, pues denle mejor carta de divorcio. Y Jesús dice, por la dureza de su corazón les permitió hacer eso. Pero no era así la intención, así no iba la movida. Así no era la intención desde un principio. El chiste es que se amaran. Y después Pablo dice, el que aborrece a su esposa, a sí mismo se aborrece. ¿Me explico? Entonces, sigue hablando de la gente vulnerable, en este caso, las mujeres. Las mujeres eran vulnerables en aquel entonces, muy vulnerables. Y Dios permitió, incluso dio esta concesión para salvar vidas de mujeres, ¿me explico? Porque la dureza del corazón del hombre, pues mírala hoy mismo, ¿no? Hoy mismo sucede, hacemos cosas terribles contra las mujeres, ¿no? Y entonces vuelve a presentarse otro ejemplo de cómo el mayor no es el que va a ganar el reino de los cielos, que es, no es un rey de mayores, sino es un rey de menores. Viene el joven rico diciendo: Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar? ¿Qué? Para, a ver, dice, ¿qué tengo? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna, papá? Hubieras estado hace unos versículos donde se decía que tenías que recibirla, no hacer, recibirla, no hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué bien tengo que hacer? Y Jesús dice: ah, ok, muy gallito, ya, así, ¿no? A ver, guarda la ley. Y el joven rico dice: ya la guardé, todo lo he hecho desde mi juventud. O sea, nunca he pecado desde que soy chiquito. Y es así, ¿de qué? Creo que tú eres el Mesías, no yo, ¿no? O sea, ¿qué me hablas? Y entonces Jesús le dice: va, perfecto. Y le ataca donde más le ha de haber dolido, porque era un rico. A ver si muy salsa, papá, ¿no? Tú te crees así, sales en la revista Hola y lo que todo este rollo, ¿no? Va, vuélvete humilde. Vuélvete humilde. Vende todo lo que tienes y sígueme. Y no quiso ser humilde. No vendió todo lo que tenía, se fue triste. ¿No? Y entonces, ¿no? Algo impresionante. Dice: sus discípulos oyendo esto, versículo 25, se asombraron en gran manera diciendo: ¿qué pues podrá ser salvo si este hombre era rico en obras, rico en dinero y no pudo ser salvo, se fue triste? ¿Qué nos espera a nosotros? Y entonces cuando Jesús dice, ¿no? Y mirándolos, qué interesante, imagínate esa mirada. Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Así que humíllate delante de Dios. Dios lo puede hacer, tú no. Dios lo puede hacer, tú no. ¿Ok? Y versículo 20, ¿no? Empieza a explicarles. Empieza a explicarle acerca de la humildad, acerca del recibir, sobre recibir, y pone la parábola de los obreros de la viña, de cómo contrata a uno bien tempranito a las 6 de la mañana y los manda a su viña a trabajar. Le dice: te voy a dar un denario, ¿no? El pago por un día, te voy a dar un denario. Y entonces, pero vete a trabajar, y se van desde trabajar. Haz de cuenta que, no sé si, yo soy del sur, supongo que esto va a suceder en muchas partes de la ciudad, del sur de la ciudad. En Xochimilco se ponen muchas personas y ponen su letrerito, también en el centro, ¿no? Ahí afuera de la catedral ponen su letrerito de que soy eléctrico y así, electricista. Y entonces así pasaba desde hace mucho tiempo, en los tiempos de Jesús, y se ponían en las plazas a poner: ofrezco mis servicios. Y entonces salió el dueño de la viña y le dice: oye, desde temprano vete a chambear a mi viña, te doy un denario. Y entonces ahí van, ¿no? Y a las 9 de la mañana les vuelve a encontrar otros desempleados y vuelve a mandar a otros, ¿no? A que vayan a trabajar. Luego, así, hasta uno se encontró, creo que a las 3, o sea, a las 6 terminaba la jornada laboral. Y a las 3 le dice: pues vete a trabajar, todavía un denario. Y cuando llegan todos a recibir su pago, a los que trabajaron desde las 3 les da un denario. Y entonces los que trabajaron desde las 6 dijeron: papá, imagínate cómo me irá a mí. Se empezaron a gastar el dinero que no tenían, mano, ¿no? Y les dan un denario. Y dicen: no, óyeme, yo he trabajado desde mi juventud, yo he trabajado y he guardado mis manos. ¿Qué pasó aquí? ¿Me explicó? Y Jesús les empieza a decir: es por gracia, mano. O sea, a través de esta parábola dice: es por gracia, es por gracia. Yo no soy un rey que viene a conquistar y a ver quién es más chicho, sino a ver quién es más humilde, porque yo mismo soy humilde y manso de corazón. ¿Ok? Y entonces, ¿no? Llega la petición para rematar con bombo y platillo toda esta enseñanza. Llega la petición de Santiago y de Juan, que querían ser, ¿no? Entonces se les acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. ¿Qué quieres? ¿No? Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, que sean vicepresidente y el otro también vicepresidente. Pide, quiero esto para mis hijos. Y Jesús les dijo, ¿no? Chécate lo que dice. Versículo 24, ¿no? Cuando los 10 oyeron esto, pues se enojaron porque ellos también querían el hueso, ¿no? Pero Jesús, dice el versículo 25, llamándoles dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse el grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Eso es Jesús. Ese es el Mesías, que el pueblo judío no quería ver ni creía que iba a ser así. Creía que iba a ser un conquistador. Y Jesús llegó a decir: no, yo soy una persona humilde que vine a buscar a los humildes. ¿Ok? Vamos a ver. Dios, gracias te doy, Señor, por toda esta enseñanza, Señor. Permítenos humillarnos delante de ti, Señor. Porque tú, siendo Dios, te humillaste por nosotros, Dios. Ayúdanos, Señor, ahora a humillarnos delante de tu poderosa mano, Señor. Y reconocer que tú eres Dios, que nosotros nada somos, Dios. Y a recibir la gracia que has prometido para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.